Última hora, sucesos en redacción. Bienvenido, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y en esta caja negra, hoy también 11 de marzo, queremos mostrar nuestra solidaridad y recuerdo a todas las víctimas que tal día como hoy fallecían en Madrid en el trágico atentado terrorista, el más grave de la historia de España, ¿no?
Así es, fue el 11 de marzo y aún lo recuerdo y aún lo recordamos, porque la verdad es que fueron horas muy intensas y sobre todo, pues al principio que no se sabía exactamente lo que era, toda aquella controversia que hubo y al final de todo esto te quedas con una sola cosa, con los nombres y apellidos, con las historias humanas de aquellos trenes, de aquellas personas que pasaban por allí y que fueron víctimas y daños colaterales.
El asesinato precisamente también de este ladrón en Porreras ha llevado esta semana a tener mucha actividad en la crónica de sucesos, principalmente del diario referente en Balears, Última Hora. Julio, ¿qué va a ocurrir ahora con la sociedad cuando se le implique como homicida en este caso, a la persona que estaba en su casa?
Es que aquí hay dos víctimas. Uh-huh. Aquí hay que partir de la base. Nosotros la semana pasada, en el programa Ley y Orden, teníamos al abogado de Toni Vicens, que es el abogado de la familia del fallecido y del hermano que está en prisión por este asalto con violencia. Y aquí se produce una controversia también bastante importante, porque tenemos varias víctimas. Por una parte, los ladrones entran y, claro, hacen un allanamiento de morada, agreden a este matrimonio y todo esto es un delito. Pero por otra parte, también hay que analizar, y eso es lo que van a hacer los jueces, si fue proporcional. Es decir, si el jubilado Pau Rigo, en este caso con su escopeta de cartuchos, al matar a uno de los ladrones que iba desarmado a bocajarro, si esto fue proporcional o desproporcionado. Por tanto, hay que entender si fue un homicidio, si fue un asesinato o si fue legítima defensa. Ahí están las tres cosas.
El debate público estará abierto en los próximos días cuando veamos dónde desemboca todo este caso y si finalmente este hombre entra en prisión.
Bueno, lo que sí que está claro es que ya hay una imputación formal por homicidio. Es decir, de momento ya Pau Rigo, que es el jubilado de 77 años, ahora ha salido ya del hospital porque estaba de baja. Y lo que sí que sabemos es que tiene una imputación oficial de homicidio. A partir de aquí vamos a comenzar a ver qué es lo que sucede. También hay que tener en cuenta que faltan muchas pruebas, falta la reconstrucción, falta la autopsia, faltan muchísimas pruebas que aportar, el informe de criminalística, pero, repito, de momento Pau Rigo se lleva una imputación de homicidio y veremos a ver cómo acaba esto. También hay que tener en cuenta que podría ser que lo condenasen por un homicidio imprudente y no entrase en prisión. Este hombre tiene 77 años.
Porque, Julio, ¿se entiende que este hombre les estaba esperando? Si guardaba ese material detrás de la puerta de entrada, era porque sabía que en algún momento regresarían, ¿no? Lo más correcto hubiera sido avisar a la policía, ¿no?
Sí.
Y que los cuerpos de seguridad tuvieran ya un plan realizado, diseñado para, en este caso, intervenir en el momento que esto se produjera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo que dicen la defensa de los colombianos también tiene su lógica. Bueno, también hay que decir que en Porreras se está realizando una campaña de recogida de firmas a favor de Pau Rigo para que la justicia lo deje en libertad o para que no lo juzguen. Pero bueno, esto ya sabemos que aquí esto no importa nada porque aquí la justicia es imparable para todo el mundo. Lo que sí que se está juzgando es si Pau Rigo, en el momento que entran y que ya con la escopeta los está encañonando y los tiene apuntados, que ya tenía el control de la situación, sí. Lo que tenía que haber hecho era llamar a la policía, ya que los tenía retenidos, porque los estaba amenazando con una escopeta, o, si era legítima defensa, hizo lo que al final hizo de pegarle un tiro y matarlo a bocajarro.
Los domingos con Julio Bastida abrimos la caja negra, esta sección en la que recuperamos sucesos de antaño, casos un poco espeluznantes en algunos momentos, pero que forman parte de esta historia viva de nuestra comunidad. Terminaba un mes de febrero, como el que hemos dejado atrás, pero del año 2013, un día 28, la justicia empezaba ya a implicar a quien parecía ser el autor de todo lo que ahora mismo le vamos a contar. El 28 de febrero de 2013, Antonio Llompart mata a su madre.
Sí, así es. Es uno de los crímenes más sangrientos, salvajes, y cuando leamos todo lo que tenemos que contarles a nuestros oyentes, se van a dar cuenta que todo era de una crueldad y que esta mujer, la víctima, lo que tuvo que pasar esta mujer no está escrito. Bueno, sí que está escrito porque ella lo hacía en un pequeño diario que tenía escondido, y ahí es donde se refleja todo esto. Y es que la justicia pues condenó a 20 años de cárcel a Antonio Llompart por matar a su madre con una mancuerna. De ahí viene el crimen de la mancuerna, como se conoce popularmente. Y se trata de uno de los crímenes más sangrientos y salvajes registrados en Mallorca. Yo me acuerdo que lo tuve que cubrir yo para el periódico Última Hora. Uh-huh. Y que fue aquel 28 de febrero del 2013 cuando Antonio Llompart Perún, desde hacía años, maltrataba a su madre, y ese día la atacó con una mancuerna tras darle varios golpes, y cuando esta ya estaba agonizando la asfixió con un cable. Según el magistrado, el asesino fue el colofón de unos años de sometimiento a continuos malos tratos dispensados por su propio hijo. Desde que tenía, escuchen bien, 13 años, o sea, desde que tenía 13 años, este hijo maltrataba continuamente a la madre. Y la víctima relató minuciosamente todo esto en un diario que guardaba ella oculto en la vivienda.
Qué goteo de maltrato, ¿no? Y encima apuntando la situación que vivía a diario desde que su hijo tenía 13 años. Era esta madre iba apuntando, sí, en un diario lo que el hijo le iba haciendo, ¿no?
Sí, y es un verdadero drama porque la mujer vivía una situación de permanente violencia. En aquella casa el hijo era el terror.
Pero el padre, ¿qué decía?
Pues resulta que el padre lo toleraba todo y era todo consentido por el padre del menor y el marido de la víctima. Fíjate, la sentencia recuerda un episodio en el que este adolescente le hizo una brecha a su madre tirándole a la cabeza un bote de leche condensada, por la que tuvo que ir al hospital y que no provocó ni una sola pregunta de su esposo. Hay que decir, para situar, que este chaval tenía 18 años cuando mató a su madre, a Antonio Llompart, y que el padre 80, o sea, hay una diferencia de edad abismal. Se lo habían consentido todo y los propios vecinos dicen que era el demonio personalizado este niño, y según el juez la nula intervención del marido convirtió a la mujer en un objeto apto, escuchar esto lo que dice la sentencia, en un objeto apto para recibir la lluvia de golpes a la que la sometía el menor a diario. O sea, este hijo de 18 años daba una lluvia de golpes a la madre prácticamente a diario, y ella lo recogía todo en un diario.
Era la única forma que tenía para expresar este maltrato que María Luisa venía viviendo desde esos primeros años de la adolescencia de su hijo. El magistrado absolvió de asesinato al marido, es decir, aunque fuera prácticamente testigo de todo lo que vivía esta mujer, su mujer, sí, él... Sí. Era inmune, ¿no? No movía ni un dedo, ¿no?
Él era una actitud pasiva, y además dice en su sentencia el magistrado que lo tiene que absolver porque las sospechas de que estuvo presente en el momento de la muerte son insuficientes. El juzgado, el juez, sí que entiende que él lo consentía, pero que en el momento justo del asesinato él no estaba presente y, por tanto, no le puede imputar el delito de asesinato. Y fue absuelto por un jurado popular que no encontró pruebas de que participara en el crimen o de que estuviera presente. Pero sí que se le condenó a 3 años por maltratar a la víctima, porque también la María Luisa estaba siendo maltratada por su marido. Y esto hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia repasó todas las declaraciones de las amigas de la víctima y de los vecinos de la calle Rosselló y Quesedós de Palma. Esto sucedió justo enfrente del Banc de Sang, o sea, donde está el Banc de Sang y Teixits, pues enfrente. Además, familia adinerada, familia de mucho dinero, todos, tanto estamos hablando de que los padres de la fallecida como su marido eran gente de mucho dinero. Y también se refiere, y esto también es muy importante, al diario de la víctima, y que queda con la anotación que la fallecida refleja que su hijo le soltó un día. Escuchar esto, porque esto es la mejor definición que hay para hablar de lo que sufrió esta mujer. Dice que la fallecida refleja que su hijo le dijo: me dijo papá que solo te necesitábamos para hacer de criada, tú eres solo eso. Tu obligación es servirme, gracias a que tienes una casa y comes gratis.
Son algunos de los casos que rescatamos en esta caja negra. Ya sabéis que los sucesos que ocurren a diario nos los traslada el martes con sus protagonistas de 12 a 1 de la tarde en Ley y Orden, el programa de sucesos, tribunales y emergencias de referencia que dirige Julio Bastida, con también colaboradores que compartimos como es Inés Ibarra y Tony Cánovas, a los que les mandamos un cariñoso saludo y que podéis escuchar aquí en las emisoras de Canal 4 Radio en Illes Balears. Bueno, este martes, ¿algún avance ya?
Este martes vamos a hablar de policías turísticos, un tema bastante comprometido porque dicen las asociaciones que con la nueva ley, la nueva sentencia, nos vamos a quedar sin policías locales este verano y esto va a ser bastante complicado porque no hay policías. Va a haber una ley que va a jubilar, una prejubilación que va a jubilar a muchos y claro, los municipios pequeños se van a quedar sin policías locales.
Bueno, de hecho ya está el Cuerpo Nacional de Policía haciendo el rastreo, uh-huh, el control de los residentes en la zona de Marivent, toda la zona de Calamayor.
Empieza la campaña.
Claro, lo curioso es que ¿cómo controlan a todos aquellos que están metidos en viviendas de alquiler vacacional no reglado?
Está todo controlado. Te van, te visitan, te piden los DNIs. Lo tienen bastante controlado. Casa Real, no, esto no se les escapa.
¿Tú eres de los que, para paliar alguna enfermedad, Julio, te tomas muchos fármacos?
No, yo la verdad es que no. Y también tengo que decirte una cosa. Yo soy de los que voy al médico, ¿eh? Yo no es que vaya físicamente al médico, pero como trabajamos en estos sucesos y tal, siempre tienes algún médico de la ambulancia y te lo coges y te arregla él.
Oye, un día hay que ir al médico, ¿eh? Tendríamos que hablar del tema de ambulancias, ¿eh?
Cuando
de
quieras.
Las ubicaciones, si son estratégicas los lugares.
Lo son.
¿Eh? Y luego también el que si realmente ocurre un accidente en una arteria de la isla, uh-huh, porque van 18 ambulancias, no va una en concreto o dos. Vamos a hablar un poco, si te parece, un día de la gestión que se realiza. Gracias.
Cuando tú quieras.
Julio.